Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días. Aquí agradeciendo y saludando a la producción de Radio Mantra, que nos ofrece este espacio, que nos ayuda muchísimo en la difusión de nuestros principios, y también a los que están escuchándonos por el reproductor, en el chat, y a quienes lo harán por diferido cuando tengan un tiempito. Vamos a saludar a los compañeros que ahora nos están acompañando en el programa de hoy día. Hola, Jesús, que está en Barcelona. Buenas tardes para ustedes.
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, una buena oportunidad. Acabamos de salir del plenilunio de Libra. Prácticamente todavía estamos bajo su influencia y ya estamos a muy poquitos días de la entrada de nuestro Sol bajo la influencia del signo de Escorpio. Es decir, estamos en una oportunidad única. Para nosotros es el otoño, para vosotros en el hemisferio sur la primavera. Y hay que decir que estamos en la edición 271 del Faro Camino a Shambhala.
Así es, Ricardo. Jesús, ¿qué dices tú, Ricardo, en este portal nuevo que nos está presentando? Porque ahora tenemos una gran oportunidad ya que Venus y Mercurio están en Escorpión.
Pues como bien dice Jesús, es una gran oportunidad. Y la oportunidad es el compartir en estos momentos un bello tema como el que hoy vamos a presentar. Un saludo a todos, amigos. Gracias.
Bueno, y también saludamos hasta la Argentina. En Diamante está nuestra amiga María Teresa. Hola, Tere.
Hola, Javier. Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Y bueno, esperamos tener un bello programa compartiendo en el día de hoy algo que nos compete realmente a todos. Y bueno, dependerá del futuro de lo que hagamos hoy todos juntos.
Oh, así es, María Teresa. Y aquí, a mi lado, en las alturas, en La Paz, Bolivia, está nuestra amiga Lucía, nuestra embajadora a todos los congresos y nuestra experta en química de la vida. Hola, Lucy.
Hola, Javier, muy buenos días a todos, queridos compañeros. Bueno, acá, bueno, nos encontramos en el segundo día de distribución de las energías recibidas el día domingo, las energías de Libra, el equilibrio. Gracias, Javier.
Oh, gracias a ustedes. Bueno, como sabemos todos y los que nos escuchan, desde que se inicia este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy, continuando con el principio de la divinidad esencial, en esta ocasión trataremos a la humanidad como centro espiritual del planeta. Qué tema interesante. Nosotros, centro espiritual. ¿Cómo será esto? Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. New Age, la era de Acuario. Y podemos introducirnos en el tema viendo que los hijos de la mente, la síntesis de la experiencia logoica realizada en el primer universo, ¡wow! ¡Qué noticia! Constituyen, de hecho, la esencia mística de este universo actual, cuya misión principal y más elevada función es la creación de la raza de los hombres como depositaria absoluta de los valores espirituales del futuro. Fíjense bien, depositaria absoluta. La instalación de la gran fraternidad blanca aquí en la Tierra por parte de los señores de la llama determinó el acercamiento espiritual de los hijos de la mente o ángeles solares y las unidades espirituales de los hijos de los hombres. Fruto de este contacto establecido surgió la humanidad tal como la conocemos actualmente. Nos queda harto para reflexionar sobre esto. Según se nos dice ocultamente, quiere decir esotéricamente, no quiere decir que sea prohibido ocultamente, las mónadas espirituales que constituyen la cuarta jerarquía se habrían individualizado adquiriendo autoconciencia y siguiendo un curso regular, como el que se sigue en otros esquemas planetarios de nuestro sistema solar, ojo, las otras humanidades. Pero este proceso hubiese sido excesivamente largo y la individualización del hombre animal habría tenido que esperar muchos millones de años. Y ya nos imaginamos cuántos serán, ya que estamos nosotros esperando 18 millones. La técnica impuesta por el logo solar con respecto al esquema de la Tierra de aceleración del proceso mediante la imposición del centro iniciático se sale de los cauces normales debido a las coincidencias existentes de ser el 4 el número del logo solar y del logos planetario del esquema de la Tierra. Es así como hemos llegado acá. Lucía, ¿qué nos podrías decir que es, cómo entendemos el término humanidad?
Sí, Javier. El término humanidad, considerado desde el ángulo de la jerarquía, abarca la multiplicidad de humanidades que viven, se mueven y tienen su razón de ser. En no importa qué astro dentro del cosmos absoluto. Vicente Beltrán Anglada nos dice, además, siempre desde el ángulo jerárquico podría afirmarse que existen humanidades, es decir, entes inteligentes constituyendo diversas jerarquías espirituales en el centro místico de la evolución de cualquier planeta dentro del universo y aún más allá del universo. ¿Habrá quizá en la vida de este universo en donde vivimos, nos movemos y tenemos el ser, otros mundos en los cuales vivirán también humanidades como la nuestra, dotadas de una mejor o peor organización social y de una evolución espiritual distinta? Pero lo que sí puede afirmarse rotundamente desde el ángulo supremamente esotérico es que la forma arquetípica de las mismas será esencialmente la nuestra, la humana, más o menos refinada y con más o menos sentidos de percepción desarrollados. Pero, en definitiva, la figura central de la evolución solar y posiblemente de otros sistemas solares será la del hombre celestial, cuyo símbolo perfecto ha de hallarse en la forma geométrica de la estrella de cinco puntas, la forma causal de la propia divinidad, el verdadero arquetipo de creación de nuestro sistema solar. La gran conquista de la humanidad en la era de Acuario será el alcance de una conciencia social universal, y esta conciencia universal será el Antakarana. mediante el cual podremos ponernos en contacto con la gran fraternidad y en un momento el Antakarana acercará tanto a la humanidad con la jerarquía que la humanidad y jerarquía constituirán un solo reino, el reino de Dios sobre la tierra. Y actualmente hay iniciados que están encarnando en la tierra para llevar a cabo el gran experimento de la transformación alquímica que convertirá al hombre en un alma liberada o en un ángel creador. En este punto, Ricardo, preguntarte, ¿qué papel tiene el instructor del mundo respecto a la humanidad? ¿Qué nos podrías ampliar?
Sí, Lucía, mira, sabemos que existe una jerarquía espiritual que está llevando al mundo de los tesoros del hombre, del amor, del Padre Solar. Sabemos también que hay un gran ser a quien se llama Cristo, el instructor del mundo, o el Bodhisattva, que está esperando ardientemente que el ser humano se defina el paso que va a la creación de un Antakarana social dentro de sí, el que establece contacto entre el ser inferior y el ser superior, para que, aunado los esfuerzos de tantos y tantos Antakaranas individuales, de hombres y mujeres inteligentes y de buena voluntad, se pueda crear el Antakarana social y que surja aquella luz del mundo en nuestra vida, en este mundo tan lleno de pesares, de tristezas, más por incomprensión que por falta de inteligencia, porque el ser humano ha creado cosas sublimes en el campo de la electrónica, por ejemplo, que es algo débico. ¿Cómo puede crear un mundo mejor solamente empleando la mente en el bien y en el desapego de sí mismo? Tenemos que vivir de una manera tan desapasionada, pero al propio tiempo tan dinámica, que podamos establecer un núcleo de fuerza coherente entre nosotros y los aspectos superiores de la propia naturaleza, para culminar en la fraternidad humano-dévica. Por primera vez en la historia de la raza, se han comunicado ciertos secretos relativos a los devas, y se habrán dado cuenta en el lenguaje que utilizan los devas para comunicarse entre sí y para comunicarse con los seres humanos. Esto constituye uno de los grandes secretos que recién ahora se están aplicando ya en la primera iniciación jerárquica, para llevar al hombre a un punto en que, reconociendo los símbolos que constituyen el lenguaje de los devas, pueda llegar a hacer contacto con ellos y saber de ellos lo que es la naturaleza y cómo se crea la naturaleza, y cómo esta naturaleza creada puede convertirse en un santuario donde puedan comulgar conjuntamente los ángeles y los hombres. Ante esto, María Teresa, preguntarte, ¿qué significa para la humanidad el construir el llamado Antakarana? ¿Qué nos podrías comentar, Tere?
Bien, acá debemos hacer notar que el sendero o el camino de la resurrección es el camino radiante, al cual hemos dado el nombre de Antakarana. Este camino conduce recta y directamente desde un gran centro planetario a otro, desde la humanidad a la jerarquía y desde la jerarquía a Shambhala. El camino de la resurrección es un camino compuesto por la luz de la sustancia inteligente, por la atrayente y radiante sustancia del amor y por el camino kármico imbuido por la esencia de la voluntad. En este sentido, hay que observar muy atentamente al denominado nuevo grupo de servidores del mundo, que constituye el centro ajna del Señor del mundo, y recién empieza a expresarse en forma reconocible por medio de ese grupo de servidores. Este grupo, entre la jerarquía y la humanidad, porta la energía que hará posible el plan, del cual la jerarquía es el custodio. Dicho plan complementa el propósito, y cuando el nuevo grupo de servidores del mundo esté organizado y sea reconocido como un organismo viviente, recibirá definida y directamente energía de Shambhala por conducto de la jerarquía. Hacia fines del siglo XX se descubrirá que este párrafo explica muchas cosas. Esto fue escrito por el maestro tibetano en sus libros, en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Ciertos grandes reajustes están teniendo lugar ya en el centro humanidad, pues por fin está comenzando a adaptarse a la intención divina. Por primera vez en la larga historia del desarrollo humano, la energía de Shambhala hizo impacto directo sobre este tercer centro planetario, lo cual no se debió totalmente al punto de evolución alcanzado por el género humano. Esta realización es solo una causa secundaria. Se debe a la voluntad de Sanat Kumara mismo, al prepararse para cierta iniciación cósmica. Esta iniciación requiere la reorganización de las energías que forman y fluyen a través de ese centro que llamamos la raza de los hombres, produciendo un reordenamiento dentro del centro mismo, trayendo así a la expresión manifestada ciertos aspectos y cualidades inherentes a esas energías. Y con todo esto, Jesús, ¿no?, la humanidad puede evolucionar a través de esta crisis de iniciación planetaria.
Pues bien, podríamos decir que esta crisis creadora es posible por tres acontecimientos importantes. El primero, la terminación de un ciclo o movimiento de 25.000 años alrededor de lo que se llama el zodiaco menor. Dos, el fin de la era pisciana. Las energías provenientes de Piscis son ahora rápidamente reemplazadas por las energías provenientes de Acuario, dando por resultado cambios mayores en la vida del logos planetario y afectando potentemente su cuerpo de manifestación por intermedio de sus tres grandes centros principales: Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Y en tercer lugar, la actividad acrecentada del séptimo rayo de orden ceremonial o magia. La gran iniciación cósmica por la cual está pasando nuestro logos planetario incluye también dirección. Ciertos aspectos planetarios se hacen receptores en forma nueva y vital de las potencias de rayo redirigidas, entre ellas la familia humana o el tercer centro vital se convierte en un objetivo principal. Así, los tres centros mayores en el cuerpo del logos planetario son el centro coronario, Shambhala, primer rayo de la voluntad; el centro cardíaco, la jerarquía, segundo rayo de amor-sabiduría; el centro laríngeo, la humanidad, tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad. El impacto sobre la humanidad de las nuevas energías entrantes será el resultado de la redirección planificada. Esto traerá una era de actividad creadora acentuada. Será una actividad de tal naturaleza como nunca antes y se expresará en cada sector del vivir humano. Actualmente, la humanidad misma está en proceso de ser creadora, en sentido superior, y de sincronizarse con una mayor actividad creadora planetaria. Entonces, tiene lugar un ciclo de muy grandes perturbaciones que afecta necesariamente a cada individuo en la raza de los hombres. Oportunamente surgirá una creatividad de dimensiones tan maravillosas que asombrará al mundo, algo que nunca se ha visto hasta ahora. Aquí se nos formula otra cuestión: ¿cómo se podrá expresar la actividad creadora de la humanidad en su proceso evolutivo? Javier, ¿qué nos puedes ampliar?
Bueno, después de lo que acabamos de tomar conciencia y ver que la humanidad es el centro laríngeo, el chakra laríngeo del logos, entonces nosotros somos los creadores, estamos diseñados para crear y tenemos un plan creador para el bienestar humano y una expresión política se manifestará en cada país. Será evidente el pensamiento creador, que se expresará en las letras y la poesía. La imaginación creadora producirá el nuevo arte, los nuevos colores, la nueva arquitectura y la nueva cultura. Una nueva respuesta creadora a la música de las esferas traerá la nueva música. Bueno, ya estamos viendo que sabemos que Urano está en Tauro y Urano es el cambiador y van a haber unos cambios interesantes mundiales. Todo esto será en respuesta a la organización creadora y a las energías nuevamente dirigidas que ocupan la atención del logos planetario actualmente. Toda esta reorganización y redirección de energías son llevadas a cabo en el reino del tercer aspecto divino, el de la inteligencia activa. Por lo tanto, el centro humano registra este aspecto mayor y se hace intensamente invocador. Es el llamado invocador, dirigido conjuntamente en forma unida hacia el segundo centro mayor, la jerarquía, evoca inevitablemente una respuesta. Tal invocación, acompañada de la imaginación creadora, producirá esa nueva actividad creadora que traerá a la existencia el nuevo cielo y la nueva tierra. Siempre hemos rezado que venga a nosotros tu reino. Esta intensa actividad creadora se divide en dos partes. Primero, un ciclo destructor, en el cual el antiguo orden desaparece y la civilización humana con las instituciones correspondientes es destruida. A ver, creo que todavía estamos en eso. Un ciclo de restauración con sus correspondientes dificultades en el que toman parte las masas bajo la influencia y la inspiración de una intensidad, una intelectualidad y ahí viene el trabajo del nuevo grupo, ¿no? La actividad conjunta del sexto rayo de idealismo o devoción y la energía que viene a nuestra vida planetaria desde la constelación de Piscis, que está cambiando, como hemos visto, que se está saliendo el sexto rayo, ambas actuando sobre el tercer centro planetario. Nosotros, la humanidad, a través de él, ha creado esta excepcional condición, excepcional, en la cual la raza de los hombres puede permanecer ante el iniciador planetario, el Cristo, y bajo el estímulo concentrado de la jerarquía, recibir la apropiada iniciación. O sea que así sea, aún. Esto lo hemos sacado de la bibliografía consultada, ha sido de los tratados de Alice Bailey, del maestro Dicá, del Tratado de Magia Blanca y los rayos y las iniciaciones. Y también de las obras de Vicente Beltrán, la historia de la humanidad y la jerarquía, el mago y su progreso con el reino dévico y tres grandes vertientes de energía. Así es. Ahora vamos a hacer una pausa en espera de las preguntas que con mucho gusto vamos a poder absorber en el segundo etapa del programa.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar. Thank you.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Compañeros, estamos de vuelta ya para ver unas preguntas muy interesantes que han surgido del equipo del Faro en relación al tema que nos ha convocado hoy. Una de las preguntas dice: ¿cómo surge el cuarto reino, la humanidad, en nuestro planeta y se convierte en un centro espiritual? ¿Quién se anima?
Bueno, lo que nos han comentado en los libros y lo que va uno buscando y encontrando, se llega a saber que este cuarto reino, la humanidad, es parte de un gran plan cósmico. Un plan cósmico que es para el sistema solar y dentro del sistema solar, ese plan para nuestro logos planetario, una entidad que está evolucionando y que en cierto momento requiere seguir avanzando y requiere entonces crear su jerarquía. Pero para esto recibe el apoyo del logos de Venus. Y es así como se va a crear primeramente la jerarquía espiritual, que va a crearse lo que es el primer centro espiritual, que es Shambhala. Se va a crear también con apoyo de esas jerarquías venidas de Venus, con los señores de la llama, y se crea la jerarquía. Pero faltaba todavía crear la humanidad. Y es así que, haciendo eco a aquel clamor del hombre animal de esa época, ya en la raza Lemur, se decide, a través de este divino plan, que pueda surgir el cuarto reino, el reino de los hombres, y con ellos la humanidad, con el gran apoyo de los ángeles solares. Y se convierte así en un nuevo centro espiritual, un centro que tendrá que irse desarrollando a través de 18 millones de años en un curso intenso, de acuerdo a los planes solares, para que el ser humano, el cuarto reino, pueda coincidir con la evolución tanto del logos solar como del logos planetario. Y este curso intensivo se sigue realizando. Y claro, va a haber una serie de seres humanos dispuestos a apoyar ese divino plan. Así es. Gracias.
Gracias, Ricardo. ¿A alguien más? Bien, pasamos a una segunda pregunta. ¿De qué manera la humanidad puede adaptarse a los cambios relativos a la expansión planetaria inminente? ¿Quién se anima, compañeros?
Sí, Lucía. Bueno, de acuerdo a los tiempos actuales, donde, como vimos en el desarrollo del programa, la humanidad está recibiendo impactos de energía extras, de modo de acelerar el proceso de evolución, como vimos, ¿no? Y de acuerdo a las voluntades, tanto del logos planetario como del solar. Sucede que el Agni Yoga, que es el yoga que actualmente tenemos disponible, ¿no? La nueva forma de acercamiento espiritual, podríamos decir, nos ofrece tres acciones a realizar, que son la correcta atención, la serena expectación y la perfecta adaptabilidad. Entonces, la manera es también, además de aplicar este nuevo yoga, que es el yoga del fuego, en nuestras vidas, que nos ayudará sin dudas a establecer un contacto más profundo con nuestro yo superior o ángel solar, debemos tener en cuenta también lo que venimos tratando en estos programas desde su inicio, que son las leyes y principios de la nueva era, y que son, como sabemos, los que establecerán la jurisdicción de Cristo. Es decir, mantener una correcta relación con todos y todo, practicar una buena voluntad, también aplicar el esfuerzo o la voluntad grupal, alcanzar la unanimidad, persistir en el acercamiento espiritual y observar en todo el principio de la divinidad esencial. Es decir, que todo tiene una semilla de divinidad, cada expresión, cada forma de energía. Esto puedo compartir y adelante, Lucía.
Sí, María Teresa, realmente, o sea, la humanidad tiene que adaptarse y tiene las herramientas para estos cambios de energía, y esto es inminente. El logos planetario se está preparando para una cuarta iniciación, y esa cuarta iniciación involucra a todo lo que compenetra a él, el planeta Tierra, con todos los reinos que vivimos en el planeta Tierra. entonces va a ser una expansión planetaria inminente. Lo que tenemos que hacer es, como dijiste, correcta adaptabilidad a estos cambios con esas herramientas que tenemos y las conocemos con una práctica diaria y la responsabilidad que contrae esto. ¿Alguien más, compañeros? Bien, tenemos una tercera pregunta. ¿Es cierto que el arquetipo humano debe estar desarrollado para acceder al quinto reino o quinto reino espiritual? Jesús, ¿qué nos puedes comentar?
Entiendo que sí, que el arquetipo humano consiste básicamente en mantener o demostrar una perfecta adaptabilidad al medio, una capacidad inalterable de estar en el punto neutro entre lo que sería el mundo más arquetípico y el mundo más manifestado, más densificado. Como humanos, el 4, nos corresponde estar en el centro de la rueda, en el eje. Si somos capaces de vivir en ese punto neutro, nos estaremos alcanzando, estaremos convirtiéndonos paulatinamente en lo que el arquetipo de Escorpio se conoce como guerrero de la luz, aquel que lucha sin utilizar las herramientas clásicas, aquel que vence sin utilizar la clásica lucha, sino solamente la perseverancia y una capacidad exquisita de mantenerse entre el aspecto superior y el inferior, lo más densificado y lo más sublime. Si estas condiciones no están manifestadas y sobre todo si no hay un gran valor, un grandísimo valor a nivel individual, es muy difícil que como humanos podamos entrar algún día en el quinto reino o reino espiritual.
Gracias, Jesús. Y tenemos una cuarta y última pregunta que dice: ¿cuál es la meta de los hombres espiritualmente orientados y cuál el trabajo con los reinos inferiores? ¿Qué nos puedes comentar, Javier?
Después de las herramientas que nos ha hecho recuerdo, Tere, y la última explicación de Jesús, entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué tenemos que hacer como humanidad? Entonces, en Psicología 2 de Alice Bailey, nos pone un párrafo bien instructivo. Dice: el objetivo del nuevo orden social, la nueva política y la nueva religión consiste en alcanzar el desenvolvimiento de la conciencia humana a fin de instituir y presentar a los hombres valores más elevados y terminar con el reinado del materialismo. Ojo, terminar con el reinado del materialismo. Después de todo, es la meta que se han fijado los verdaderos conocedores y los hombres espiritualmente orientados durante épocas. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios, el control por el alma, cuya naturaleza es amor, y llevar a cabo el trabajo que inició el Cristo, una era de paz en la tierra y de buena voluntad entre los hombres. Esto lo demuestra claramente el difundido énfasis puesto sobre la paz mundial, proclamando por los grandes líderes políticos, y que las iglesias de todas partes tratan de obtener. Y con respecto a nuestro trabajo con los reinos inferiores, en Destino de las Naciones nos explican que el trabajo largamente preordenado para la humanidad consiste en ser el agente distribuidor de la energía espiritual, que es el tema nuestro, para los tres reinos subhumanos. Esta es la principal tarea de servicio que debe emprender el cuarto reino por medio de sus almas encarnadas. La radiación proveniente del cuarto reino será algún día tan poderosa y sus efectos tendrán tan largo alcance que compenetrarán las mismas profundidades del mundo fenoménico creado, llegando incluso hasta el reino mineral. Es así. Qué bien, qué buenos comentarios, muchas gracias.
Compañeros, me parece que no da margen para la cápsula y vamos directo a la meditación. Adelante, María Teresa.
Relajamos nuestro vehículo físico. Thank you. armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Decimos juntos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditamos sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo establecer equilibrio en mis pensamientos, emociones y acciones? ¿cómo puedo disfrutar de equilibrio con la naturaleza? Decimos el siguiente mantra. Más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese, ese soy yo. Pronunciemos la palabra sagrada.
En el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala o nos escriben a El Faro Camino a Shambhala @gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala, o on demand en Mantra FM. Y hasta el martes que viene, a las 9 horas tiempo de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, las 8 horas de Bolivia y Venezuela, las 7 horas de Colombia, Ecuador y México, y las 14 horas de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias. Hasta la próxima.